check, one, two. Okay, let's begin. Estamos hoy, en julio, el día 24 de 2013, el número 43 de Raíces de Saúco. Hoy tendremos el penúltimo programa de la temporada y, bueno, será un programa lleno de secciones y lleno de cosas. Y, bueno, en noticias, ¿qué hablaremos en noticias?
Bueno, vamos a empezar con unos pocos titulares, como siempre, que nos molan mucho.
Y luego en las noticias vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Bulgaria con los miles de manifestantes que están asediando el Congreso búlgaro. También de un desalojo que han llevado a cabo los Mossos en Barcelona y un poquito de cómo quiere el PP endurecer la reforma laboral.
Hablaremos también de la represión contra los anarquistas en todas las partes del globo terráqueo.
Y bueno, también vamos a hablar de la huelga de hambre, las prisiones de California y toda la lucha que está habiendo de todos los presos y eso.
Hoy tendremos guerrilla laboral, que irá sobre cómo faltar al trabajo y realizar un buen asentismo. En sección perra, ¿qué tendremos en sección perra?
En sección perra, pues hoy vamos a tratar, como no, de género, en este caso agresiones a mujeres. Por un lado, vamos a tratarlo con dos temas distintos. Por un lado, agresiones que acabaron en asesinato a unas prostitutas. Y por otro lado, agresiones por parte del Estado hacia las mujeres, especialmente hacia mujeres maltratadas o solteras o lesbianas. Y terminaremos con una pequeña crónica sobre escrache feminista que tuvo lugar el lunes en Madrid.
Guía de supervivencia urbana.
Pues hoy os traigo el episodio 3 de la guía. Y se titula Vacaciones con y por la cara, porque sí.
Victorias.
Bueno, en Victorias vamos a hablar un poquito ahí de liberación animal, de todas esas victorias que han conseguido de rescates y de liberación animal y de liberación de la tierra en Galicia.
Y como no, guillotina.
Hoy, la hoja afilada de nuestra guillotina caerá sobre un profesor afincado también por el norte de la península.
Así que este es el programa que os espera hoy. Bienvenidos al penúltimo programa de esta temporada y que empiece.
El excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, estadounidense Edward Snowden, podrá salir del aeropuerto del Sheremetyevo, en Moscú, donde lleva recluido desde el pasado 23 de junio tras recibir un salvoconducto. Snowden, después de que estuviera en Estados Unidos por filtrar a la prensa las prácticas de espionaje de la NSA, sigue allí y a ver qué le pasa. La mesa del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles, con los votos del Partido Popular, que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, compareciese en la Cámara Baja para explicar su militancia en el PP, cuando ya era magistrado del Alto Tribunal y los motivos por los cuales ocultó ese dato en su comparecencia en el Senado para que fuese examinada su idoneidad para el puesto. El alto comisionado para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, ha informado hoy que se ha impartido un cursillo sobre redes sociales a los responsables de este proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras la polémica originada por el ya ex número desde marca España, Juan Carlos Gafo, que el sábado por la noche escribió en su cuenta Twitter "catalanes de mierda". Es lo que tiene el Twitter. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Banco de España son los principales casos de militancia conservadora que le suman al destapado al pasado jueves con Pérez de los Cobos. Otra noche de insomnio, gases lacrimógenos, disparos y helicópteros en el Cairo. Esta vez, los leales a Mursi marcharon hacia el Downtown para recordar que, a pesar de los días que han pasado y que en este momento se celebra el Ramadán, siguen exigiendo la restitución del orden democrático previo al golpe del Estado del día 3 de junio. Los últimos combates contra las fuerzas del orden se han saldado con 7 números y más de 600 heridos por ahora. Ahí siguen nuestros compañeros anarquistas. Nuevo día y nueva huelga de hambre en el sector público griego. En esta ocasión, dos paros se registran en el sector de la sanidad y los hospitales solo abrirán las urgencias después de que los sindicatos sanitarios convocaran esta huelga ante la última exigencia de la Troika para desbloquear otro tramo del rescate. Unos 2.500 empleados de hospitales públicos forman parte del cupo de 25.000 funcionarios que deben ser puestos en el llamado esquema de reserva laboral, según el cual cobran el 75% de su salario durante 8 meses en los que se evaluará si pueden ser trasladados o otros puestos o son despedidos definitivamente. Comienza la última caza de nazis. El centro judío Simon Wiesenthal impulsa una campaña en el tiempo de descuento para encontrar con vida a los autores del holocausto, en la que se colgarán 2.000 carteles y se ofrecerán recompensas de hasta 25.000 euros. Toma ya. La policía de Sao Paulo detuvo una bomba casera en un santuario que visitará el Papa. La llegada del pontífice a Brasil coincide con una nueva oleada de protestas. La de Río de Janeiro termina en duros enfrentamientos entre manifestantes y policías. ¡Pum! Un diputado francés dice que quizás Hitler no mató a suficientes gitanos. Gilles Bourdoulex se llama. Me han quitado la musiquita. Bueno, y lo último que nos quedamos es con el desalojo, o sea, el desahucio que ha habido en Villaverde. Han detenido a un compañero, Noé, que es de CNT, de allí de Villaverde. Y bueno, ha sido hoy, 24 de julio, ha sido detenido durante el intento este justo de parar el desahucio en Villaverde y bueno, convocado por la PA y apoyado desde nuestro sindicato, desde el sindicato de CNT, lo siento, en un edificio de la EMV en la calle Unanimidad 35. Han detenido a 11 personas por desobediencia y resistencia a la autoridad mientras realizaban una sentada pacífica para evitar el desahucio. El compañero permanece en las dependencias de Moratalaz. Otras tantas personas han sido llevadas a la comisaría de Usera, Villaverde, para identificarlas al negarse han tenido que hacerlo ante los agentes. Solidaridad con todas las personas que se involucran en la lucha de los desahucios y demás luchas.
Y bueno, en noticias vamos a hablar en primer lugar de lo que está ocurriendo en Bulgaria, y es que ayer miles de manifestantes protestaron asediando el Parlamento búlgaro. Bueno, los manifestantes acusan al gobierno y a la clase política en general de ignorar el interés público y actuar solo en provecho de la oligarquía económica. Vamos, como viene pasando en todos lados, pero en Bulgaria se están ahora levantando contra ello. Bueno, la oleada de protestas comenzó con el nombramiento de un conocido empresario como nuevo jefe de los servicios secretos hace unas 6 semanas. La protesta de la pasada noche ha sido la primera en la que se han producido episodios violentos, después de 40 jornadas de protesta pacífica. Obviamente ha sido la primera vez que ha salido las noticias, porque ha sido la primera violenta, pero ya llevaban ahí 40 días protestando. Más de 12 personas han resultado heridas en este último episodio, y bueno, en los disturbios y en las cargas policiales. Ha habido, bueno, pues aparte de las típicas cargas policiales, pues ha habido un poco de disturbios debido pues han roto escaparates, ha habido barricadas. La verdad es que se lió bastante. Y nada, ahí están nuestros compañeros protestando contra lo que están sufriendo por parte de su gobierno. Y nada, pues nada, desde aquí todo nuestro apoyo a los compañeros de Bulgaria.
Seguimos con más noticias, en este caso una actuación de nuestros, nos vamos hacia Varna, con nuestros amigos los Mossos de Escuadra, que desalojan el mayor asentamiento de inmigrantes de Barcelona. Un fuerte dispositivo policial se despliega por el barrio del Poblenou para desalojar a 120 personas, 300 según el colectivo y según colectivos y entidades que apoyan a estas personas, que malvivían desde hace años en una gran nave industrial. Las organizaciones sociales y colectivos que apoyan a los afectados han reprochado durante todo este tiempo la lentitud en el proceso de realojo y de tramitación de documentos, pese a haber garantizado al ayuntamiento que nadie quedaría sin techo tras el desalojo, cosa que no ha sido así.
Bueno, y ya para seguir con las noticias, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo ahora a nivel nacional y que nos afecta a todos, y es que el PP está estudiando en firme cómo endurecer la reforma laboral. Según se ha publicado en un artículo en el diario económico Expansión, el Gobierno, y en concreto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, está consultando con grandes despachos y consultoras para comprobar los problemas que se han encontrado en la última reforma laboral. Están, por lo general, relacionados con la regulación de empleo, relacionados con la reducción de plantilla y la representación sindical. Estos datos se plasmarían en un informe para estudiar nuevos cambios para endurecer la reforma laboral, que será presentado este mes en el Congreso de los Diputados. No obstante, ya se han presentado por parte de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea informes solicitando la reducción del coste de los despidos, aumentando las exigencias de los desempleados para que acepten cualquier tipo de empleo o que pierdan la prestación. También se estudiará cómo limitar al máximo la intervención del juez o la jueza en los casos de despidos colectivos. Y bueno, ahora seguimos con otra noticia.
Para terminar ya esta sección de noticias, por último decir que... Ah, no, todavía seguimos con más noticias, que me he despistado, es que hace mucho calor. Bueno, sí, seguimos con otra noticia, que es que policías del Cuerpo Nacional de Policía han empezado ya a recibir los nuevos cascos con cámara integrada. Parece ser que, bueno, según alega el Cuerpo Nacional de Policía y los sindicatos, esas cámaras sirven para... Esas cámaras sirven para pues grabar a posibles delincuentes o actos vandálicos o posibles antisistema terroristas a los que todos nos atemorizan, pero bueno, todos sabemos que también les sirve para fichar nuestras caras, evidentemente, ahora que estamos tanto saliendo a la calle porque nos están robando tanto derechos. Así que nada, a partir de ahora habrá que ir con tirachinas y con mucha puntería, digo yo.
Y esta noticia que acaba de decir Saina, ¿no?, va directamente también relacionada con las dos noticias que van a continuación en esta sección de noticias, ¿no? Yo quería hablar un poquito de la represión hacia el movimiento anarquista. Represión, acto o conjunto de actos, ordinariamente es del poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. La definición según la RAE, ¿no? Y aunque para muchas y muchos de nuestros oyentes... lo que hoy vamos a analizar no va a ser nuevo, ¿no? Pero sí que creemos necesario volver a decirlo, repetirlo una y las veces que haga falta. La represión es la herramienta más efectiva que encontró el poder para debilitar y acabar con los movimientos revolucionarios. Allá donde existe el Estado, allá donde existe el anarquismo, este último es perseguido por su acción, su propaganda y sus propuestas por el primero. Comenzaré reseñando un artículo que en la última semana ha aparecido en los medios de contrainformación, cuyo título es ¿Cuál es la estrategia de la represión antianarquista?, escrito por Ruiman F. Rodríguez, que realiza un recorrido sobre los últimos golpes represivos y de terrorismo estatal contra el movimiento libertario. Texto de opinión que podréis encontrar en nuestro blog cuando, al mismo tiempo que subamos el programa. Es muy interesante puesto que analiza, hace un recorrido cronológico, ¿no?, de la represión hacia los movimientos anarquistas desde el estallido del 15M, ¿no?, bastante actual. Pero es que no solamente aquí en el Estado español, con la estrategia de la represión hacia el movimiento anarquista, ¿no?, para intentar callarlo, inmovilizarlo y volverlo estéril, ¿no? se está desencadenando en prácticamente todas las partes del globo, ¿no? Una represión desde el Estado contra el movimiento libertario. Durante las revueltas del Brasil por las subidas de las tasas del transporte, según nos decían los medios, pero no hay que olvidar que también, o sea, las clases populares de Brasil a menudo están viviendo muy de cerca la pobreza, la miseria, ¿no? Y unas condiciones bastante miserables, ¿no? A las que les condena el Estado. Durante las revueltas de estos últimos acontecimientos, durante la Copa Confederaciones, la Policía Federal de Brasil asaltó, bajo la excusa de que la Federación Anarquista Gaucha incriminaba o incitaba a la violencia, ¿no? Y al uso de la violencia en las manifestaciones, decidió entrar en su local, en Porto Alegre, y para así cerrarlo y robar, porque al fin y al cabo es robar materiales que en él se encontrasen, ¿no? Aparte, como ya sabemos, de realizar un fichero de los archivos que allí pudiesen encontrar, ¿no? Con nombres, personas, casas, etcétera. Hay que decir que este hecho me recuerda un poquito al sucedido hace no tanto tiempo en Sabadell, donde la Policía Nacional entró en el Ateneo Libertario de Sabadell con la excusa de buscar a un grupo terrorista, por el cual 5 anarquistas se encuentran a día de hoy en prisión debido a esos acontecimientos. También robaron material y se llevaron documentación propia del local, ¿no? Realmente vemos que la estrategia de represión es extrapolable de cualquier parte del mundo. En Italia también, el pasado 19 de julio, fueron arrestados durante una marcha contra el TAF 7 anarquistas. También, el 14 y 15 de julio, 3 detenidos por sabotear empresas de trabajo temporal. En Grecia, el 11 de julio, 2 anarquistas detenidos acusados bajo la ley antiterrorista asaltando el espacio ocupado Nadir, relacionándoles con el proyecto Fénix, que tiene que ver con la conspiración de las células del fuego del que en algún momento hemos hablado aquí en Raíces de Saúco. Con todos estos hechos, ¿no?, se ven que realmente existe una estrategia de los estados contra el movimiento libertario. También en Guadalajara, el 4 de julio fueron encarcelados 2 compañeros que integraban la Comisión de Propaganda de la Segunda Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas de Guadalajara de 2013. Se encontraban poniendo una pancarta cuando llegó la Policía Federal y al no entregarles la pancarta les detuvieron y la justicia decretó 36 horas de cárcel debido al hecho de no querer entregarles la pancarta, ¿no? Para terminar con esta sección, nos gustaría también reseñaros un documental, el montaje de Caso Bombas, que también podréis encontrar en el enlace de nuestra web. El Caso Bombas es un montaje policial que ocurrió hace un par de años en Chile, y quería terminar dando unas direcciones donde podríais encontrar noticias sobre los movimientos propresos y contra la represión. Es .contrainfo.spif.net, nodo50.org/CNA, cárcel=tortura.blogspot.com, tocata.info y puntodefuga.org. En todas estas webs podéis encontrar información sobre la represión hacia el movimiento anarquista, la situación de los presos y de las presas, de las que pues ahora va a relatar un poquillo, ¿no?, también a nivel internacional nuestra compañera.
Pues sí, aquí estamos otra vez. Y bueno, pues vamos a hablaros un poco de la huelga de hambre que está habiendo, ¿no?, en las prisiones de California, ¿no? Y bueno, pues las cinco demandas básicas ahí que tenían desde hace ya pues unos cuantos años siguen vigentes, ¿no? El 8 de julio se retomó esta huelga de hambre que empezó en las prisiones de California hace 2 años, ahí en julio del 2011. Y bueno, un total de 12.000 presos se sumaron a la huelga iniciada por 4 presos de la infame unidad de vivencia de vivienda de seguridad, la SHU, del penal de supermáxima seguridad Pelican Bay. Bueno, las 5 demandas estas que pedían, pues siguen siendo las mismas, pues son la eliminación del aislamiento prolongado en una celda, la abolición de castigos colectivos, la abolición de la interrogación obligatoria sobre afiliaciones pandilleras, la provisión de comida adecuada y el establecimiento de ampliación de programas educativos y culturales. No lo tienen, o sea. Bueno, además de 40 demandas suplementarias que incluyen un amparo contra represalias, una llamada telefónica cada semana, visitas de 4 a 6 horas, bibliotecas bien abastecidas, colchones de buena calidad y un fin a la humillante y dolorosa práctica de la revisión rectal. Bueno, el estado de California, alrededor de 12.000 presos están afinados, ahí están sometidos a un confinamiento en solitario, ¿no? Aislados en un tiempo prolongado en una celda. Bueno, la historia de toda esta movida, de toda esta huelga y eso, viene de, bueno, Pelican Bay es el primer penal estatal de super máxima seguridad, ¿no? Inaugurada en el 89, en 1989, bajo el modelo del aislamiento prolongado estrenado en la prisión federal de Marion, Ineos, a partir de 1972, por ahí, más o menos. En aquel entonces, todo un periodo de activismo, ¿no? Ahí en la sociedad se reflejaba en las prisiones, ¿no? Lo que se veía afuera se veía adentro también, ¿no? Donde se encontraban, pues, un mogollón de presos políticos y también presos comunes indispuestos a aguantar, pues, las injusticias que se estaban dando allí dentro, ¿no? Bueno, en Marion, respondieron con un paro de trabajo, una severa, cuando se propinó una paliza a un preso mexicano. Y bueno, las autoridades encerraron en sus celdas a todos los presos recluidos en un ala de prisión. Así inició la primera unidad de control, ¿no? En 1983, cuando los guardias fueron asesinados en el penal Marion, dos guardias, la prisión entera se volvió una unidad de control. Y bueno, en 1994 Marion, esta prisión fue bajada de categoría y bueno, se fue reemplazada por ADMAX en Florence, que bueno, que es, si esto lo llaman de unidad de control, aquello es más todavía. Bueno, en 1972-2010 fue cuando empezó el gran auge este de la construcción de prisiones en Estados Unidos. Desde 250.000 presos hasta 2,4 millones de personas con tremendas disparidades raciales, ¿no? Siempre, pues eso, son los problemas de esta sociedad los que conllevan a que estén presos y presas. Bueno, el grupo Solitary Watch estima más o menos que 85.000, 100.000 hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas se mantienen en aislamiento total o casi total en Estados Unidos. Y bueno, pues la vida diaria de allí os podéis imaginar. Ya hemos estado hablando un poquito del FIES, de aquí en España, ¿no? Y allá en California, pues, bueno, Estados Unidos, Guantánamo, nos podemos imaginar un poco cómo pueden ser las cosas. Bloque concreto ahí sin ventanas, donde tienen a 1.110.000 presos, ahí encerrados, ahí no. No tengo ahí bien las cifras, la verdad no las he apuntado bien. Y bueno, pues la tortura de siempre, ¿no? Las condiciones en los penales supermax, como lo llaman ellos, o sea, han sido denunciadas como tortura por los presos políticos y no políticos que han pasado ya décadas en ellos, ¿no? Incluyendo Mumia Abu-Jamal, Russell Marron, Schoad, también a los dos de Angola, Albert Wodox y Herman Wallace, aislados durante 42 años por haber organizado una agrupación de los Panteras Negras dentro de las prisiones de Luisiana. Y bueno, pues en 2011 el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, afirmó que el prolongado aislamiento en una celda de más de 15 días pues constituye una tortura. Después de 15 días los trastornos físicos, emocionales y mentales como profunda depresión, rabia, alucinaciones, ansiedad, claustrofobia, confusión y pérdida de memoria pueden ser irreversibles. Joder, todo esto está guay que siga saliendo y tal, pero vamos, que ha habido luchas de presos y de presas que han denunciado ellos mismos y hasta que no viene algún alto mando, pues nunca se consigue nada y de verdad cañero, ¿no?
se piden condiciones, estamos en el sistema carcelario, sistema capitalista, y entonces sí, están en las cárceles y tienen que pedir para que a lo mejor los presos estén un poco en mejores condiciones. Son un poco ahí como medidas a muy, muy, muy corto plazo, pero bueno, la lucha sigue, tiene que estar siguiendo presente, y bueno, mucha fuerza a todos esos presos que están en huelga de hambre ahí en California. Y bueno, os recordamos que alguna parte de todas las direcciones que os ha dado antes el compañero, pues en Fight for the Freedom for the Fight también están, siguen detenidos los 5 de Barcelona. Noelia Cotelo también sigue detenida. Meteros en esas páginas y estaría guay, hay que os informarais. Os dejamos con una cancioncica, ¿no? Aquí de Leganés directamente, bajo condena y soccer. Se llama Coherencia y Agitación.
Te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
Guerrilla laboral, la sección que no le gustará a tu jefe o jefa.
Sus tres gallinas se han debido de escapar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente.
Bueno, pues en esta tercera o cuarta, ya ni me acuerdo cuántas vamos de... Tampoco muchas, pero bueno, son buenos consejillos, ¿no? Para que faltar al trabajo sea una especialidad también dentro de... O sea, una categoría, ¿no? Y para que se haga de forma elegante y, si puede ser, alargada, que siempre viene bien. Bueno, pues con el primer método es muy sencillo. Yo este lo he probado y la verdad es que sí que funciona. Bueno, yo he probado mucho, no, para que no vamos a engañar. Y uno, el primero de hoy va a ser gases, ¿no? Todos hemos ido al médico siempre con el típico: me duele la tripa, yo creo que he comido algo mal, no sé qué. Pero, bueno, siempre te hacen los típicos movimientos en la tripa de presión, a ver si te aprieta y tal. Pues tú coges y antes de entrar al médico te tomas una Coca-Cola, que es de las cosas que más conozco que tienen gases, y si no, cualquier bebida con gas es buena. Y cuando el médico de cabecera vaya a tocarte, pues como tampoco saben muy bien lo que tocan, aunque parezca que sí, porque se pongan guantes y esas cosas, va a notar que tienes gases, efectivamente, y pues te va a decir: esto tiene pinta de que te está doliendo. Tú ya tienes que ser ágil, ¿no? Y decir: ¡ay, ay, que me duele! Ahora vamos a ir con un truquito, es el número 2, que este me lo han contado hace poquito y al parecer se utilizaba en la mili. Y era, pues bueno, tú cogías una cucharilla de estas típicas de natillas y te golpeabas en la muñeca repetidas veces, hasta que se te hinchaba la mano. Y claro, si tienes la mano hinchada no puedes currar, eso está más claro que el agua. Eso luego no tiene ningún tipo de efecto secundario ni nada, la hinchazón baja igual que sube, tiene que ser por algún tipo de arteria, algún tipo de venita que cruza por ahí, y... pues provoca que la zona afectada se hinche. Entonces, pues es apta para que lo vea el médico y diga: Dios, ¿te has caído? ¿Te ha pasado algo raro? Pues sí, mira, me he dado con una cuchara, pero no te lo voy a decir. Luego, como el plato fuerte, ¿no? Ahí está también las bajas por depresión, ¿no? Que muchas veces también son provocadas realmente por los empresarios, y en otros casos pueden ser un arma a favor nuestra. La reforma laboral ha trastocado un poquito lo que es el asentismo, pero todavía se puede seguir practicando. Bueno, pues simplemente tú vas a tu médico y le dices, pues nada, que estás ya cansado de todo, que ya nada vale la pena. Si encima no tienes trabajo, pues no tengo trabajo, estoy todo el día en casa, he hecho currículum, estoy triste. ¿Eh? Ah, bueno, si no está trabajando no puede, claro. Bueno, pero es que en este país la economía sumergida, no veas, ¿eh? Pues mira, si estás trabajando, efectivamente, sirve, pues eso, ya no vale de nada la pena, ¿no? Mi vida es triste. Mi perro se murió, también ayuda, pero todo en conjunto, no solo una cosa a otra, no, todo en conjunto. Si puedes soltar alguna lagrimita, entonces ya es el momento en el que te la has ganado, te la has camelado. Yo he visto casos en los que le han dado un Kleenex, o sea, para limpiarse los moquetes, así que bueno, pues oye, es muy buena excusa. Y bueno, y todo esto viene con unos usos, ¿no? Que vienen muy bien, ¿no? Ante situaciones que te puedan estresar en el trabajo, ¿no? Como puede ser simplemente que te estén puteando, o cuando te van a dar una sanción de empleo y sueldo, que ya creo que lo comenté alguna vez, puedes coger y, pues bueno, si te la dan y te la dan encima delante de gente, no puedes echarte atrás porque hay testigos. Pues intentas darte de baja en ese momento. Según creas que te la van a dar, te vas al médico corriendo, le cuentas el último punto, que era la depresión, ¿vale? Estás muy deprimido y entonces este médico automáticamente te da la baja. Entonces ahí ya es el momento en el que, si por ejemplo te dan 20 días de sanción, pues ya pones 10 un mes y 10 otro, y luego lo recurres y a lo mejor lo ganas. Oye, también viene muy bien cuando las empresas empiezan a ser morosas o empiezan a dar efectos de que vayan a dejar de pagar. Viene muy bien porque en ese momento deja de pagarte el empresario, te paga un tanto por ciento y te empieza a pagar la seguridad social. La parte que él paga de la seguridad social la tiene que pagar sí o sí, porque es dinero que le está defraudando la seguridad social, ya no solamente que le está dejando de pagar a la seguridad social, no solo que te deja de pagar a ti. Y aquí, como sabemos, todos los trabajadores, si no cobran, da lo mismo, ¿no? Y bueno, y el último uso que le vamos a dar, como ha dicho antes la compañera, como va a decir ahora dentro de un rato el compañero, para unas vacaciones que nos merecemos todos y todas después de todo un año de trabajar para 15 días de vacaciones de mierda. Así que unas vacaciones adelantadas, utilizáis el método de la Coca-Cola, el método de la cucharilla o el truco de la depresión o una típica lumbalgia, que un dolor de riñón también es poco demostrable, y os vais de vacaciones felices y contentos. Así que disfrutar. Y arriba, mis guerrilleros.
Bueno, y ahora va a comenzar la sección perra y yo os voy a leer un comunicado. ¡Au, au! voy a leer un comunicado que ha sacado el colectivo de Taira, que estuvo aquí en un programa nuestro hace unos cuantos programas, contra la violencia ejercida a las trabajadoras del sexo, ¿no? Entonces simplemente os lo voy a leer y a continuación Saina os cambiará de tema con otra cosa que ya hemos dicho al principio sobre la que íbamos a hablar. Turquía y Suecia fueron escenario la semana pasada de los asesinatos de dos trabajadoras sexuales. En junio también vivimos en España las muertes de Ada Ortulla y Jenny Sofía Rebollo. Solo en Italia tres trabajadoras sexuales fueron asesinadas desde comienzos de año. En Francia, Cassandra fue asesinada y Karina se suicidó. En Turquía, los ataques transfóbicos son constantes. Dora, la trabajadora sexual trans, fue asesinada esta semana. Y Ela, otra trabajadora sexual trans de Turquía, fue disparada. Por esto, desde Taira queremos denunciar la estigmatización institucional extrema del Estado sueco hacia Yasmín, que le retiró la custodia de sus hijos para concedérsela a un ex marido de quien recibía maltrato y que finalmente la asesinó. Un sistema que obliga a las mujeres que ejercen la prostitución a trabajar en la clandestinidad y en mayor grado de desprotección. Los servicios sociales del Estado sueco se negaron a escuchar a Yasmín. ¿Por qué escuchar a una trabajadora del sexo que no sabe lo que es bueno para ella? Los estados europeos deben comprometerse a que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Mientras las instituciones y los gobiernos sigan estigmatizando y negando a las prostitutas sus derechos plenos como ciudadanas, habrá individuos que se sientan legitimados para cometer todo tipo de agresiones contra ellas, incluso el asesinato. El Estado español no se queda atrás, ya que invisibiliza a las mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia y en muchas ciudades se las criminaliza mediante ordenanzas. Según el portal feminista feminicidio.net, en el Estado español fueron asesinadas al menos 20 mujeres que ejercían la prostitución entre los años 2010 y 2012. 14 perdieron la vida mientras ejercía la prostitución y 2 a manos de sus parejas sentimentales. Solo uno de estos asesinatos fue contabilizado como violencia de género, en las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una vez más, queremos decir no a cualquier tipo de violencia contra las trabajadoras del sexo.
Pues bueno, increíble, ¿no? Se te ponen los pelos de punta, muy triste lo que acaba de leer Albert. Y bueno, desgraciadamente pues no podemos continuar con noticias más alegres. Y bueno, ahora quisiera yo un poco cambiar de tema, pero sí un poco lo que decíamos antes, ¿no? En el hilo del derecho de la mujer. Y esta vez quiero hablar de algo que probablemente muchas y muchos ya habéis escuchado esta semana, que son unas propuestas nada inocentes por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, valga la ironía de llevar ese nombre al final, de, por un lado, proporcionar tratamientos de reproducción asistida gratuitos solo a mujeres con problemas de fertilidad y sujetas a criterio médico, y, por otro lado, la necesidad de un ingreso mínimo de 24 horas para que una mujer contabilice en las estadísticas de violencia machista. Bueno, en la primera de las propuestas, en el primero de los casos, se trata de una medida absolutamente discriminatoria, ya que considerar la condición de esterilidad para optar a estos tratamientos de fertilidad es, en esencia, dejar fuera a mujeres solteras y a lesbianas que no tienen por qué tener un problema de fertilidad para ser madres, sino que simplemente pues, han decidido no depender de tener una pareja varón para ello. Y el hecho de también de que se incluya el criterio médico para decidir, en última instancia, hacer esos tratamientos, pues es otra vez más una medida en la que sea una tercera persona o sea una institución ajena a nosotras la que decida sobre nuestro derecho a querer o no ser madres. En este caso, vemos cómo el Estado, de nuevo, vigila y regula la sexualidad femenina y la maternidad a través de leyes restrictivas y de base profundamente patriarcal. Y no es la primera vez. También lo ha hecho con la ley antiabortista, o pretende hacerlo, también con la prohibición de adopción por parejas gays y lesbianas, o últimamente con la retirada de la píldora anticonceptiva, por ejemplo, de la Seguridad Social. Y bueno, estas leyes lo que pretenden es que la familia nuclear continúe siendo una institución intocable. ¿Por qué? Pues porque el modelo de familia heteropatriarcal, es decir, el modelo de toda la vida, hombre, mujer y niños y niñas, se sustenta en la heterosexualidad obligatoria, que es necesaria para la continuidad del patriarcado, que se fundamenta básicamente en la desigualdad y la dominación del hombre sobre la mujer. Y luego, por otro lado, también este modelo de familia nuclear es uno de los pilares básicos en el que se apoya el sistema de producción capitalista e ideológico y es también una herramienta muy potente en cuanto a transmisión de cultural, mantenimiento de tradiciones, etcétera, en cuanto que es una institución social muy, muy potente. Por tanto, estamos hablando ahora mismo de una aplicación por parte del Estado de una política sexista, misógina, lesbófoba y clasista. En el segundo caso, cuando hablábamos de las 24 horas de hospitalización necesarias para contabilizar, ¿no?, las estadísticas, se trata de una propuesta para ampliar las estadísticas de violencia machista, que hasta ahora solo la formaban las mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, para también incluir a las mujeres heridas. A priori parece una buena noticia, se amplían las estadísticas, pero no es así, pues solo contabilizarán las mujeres que hayan permanecido un mínimo de 24 horas hospitalizadas, por lo que esta medida excluye a la mayor parte de los casos de maltrato, como son las heridas en menor gravedad, con brazos rotos, piernas rotas, ojo morado, que, como indican varios colectivos de mujeres y feministas, este tipo de mujeres heridas habrán sido a las que catalogan de que las han pegado lo justo. También excluye a las mujeres que sí que están hospitalizadas más de 24 horas, pero que no piden parte de lesiones, que ratifique, bueno, que es necesario para tú poder ratificar que ha existido un maltrato. O también, bueno, que estas son menos del 20% de total de denunciadas y de maltratadas. Y también directamente excluye a lo que ni siquiera entra dentro de sus esquemas y de sus márgenes de lo que es la violencia machista, ¿no? Como es el maltrato psicológico, las humillaciones, la posesión, el control, los celos, el aislamiento o otros tipos de violencia hacia las mujeres que se dan día a día. Pues poco más puedo decir de esta noticia, yo creo que habla sola por sí misma, ¿no? Que con esta propuesta lo que el Estado pretende, el Ministerio pretende, es maquillar las estadísticas para que no engorden, sobre todo cara a Europa, que queda muy feo, que en un Estado de Derecho supuestamente todavía se siga matando y pegando a mujeres. Y pretende también invisibilizar una realidad que es más común de lo que quisiéramos, con la estrategia de que lo que no se nombra no existe. Además es que antes de llegar a la violencia física, el maltratador ha hecho un trabajo previo de dominación y de maltrato psicológico. Y si obviamos esa parte tan fundamental de la violencia machista, lo único que se consigue son leyes insuficientes, como las que se tienen, que lo único que pretende es poner un parche al problema, pero no erradicarlo de raíz. Y bueno, ante este tipo de agresiones por parte del Estado, varios colectivos de mujeres y feministas hicieron un llamamiento a la resistencia feminista convocando un escrache frente al Ministerio de Sanidad en Madrid el pasado lunes 22 de julio y también en otras comunidades para también el lunes y el martes. Y bueno, en el escrache en concreto de Madrid, cientos de personas, en su mayoría mujeres, aunque también muchos hombres, se concentraron a las puertas del Ministerio en repulsa de estas medidas, cortando el Paseo del Prado. A medida que iba llegando cada vez más gente, los antidisturbios, pues como hacen siempre, intentan dividir al grupo, pero bueno, en este caso no lo consiguen. La manifestación continúa, transcurre con normalidad, hasta que llegan a Cibeles, donde, como hemos podido vivir muchas y muchos de nosotros en otras manifestaciones, en otras ocasiones, pues los antidisturbios comienzan los disturbios. En este caso, rodean a los y las manifestantes y cargan contra ellos y contra ellas, y también contra los periodistas y las periodistas. Al final, el escrache se salda con varios y varias manifestantes y periodistas heridas y se contabilizan unos 3 detenidos y numerosas personas son identificadas. Bueno, y poco más, que desde la sección perra, no sé si hay algo más que decir. Bueno, pues que desde la sección perra damos todo nuestro ¿Sí? Ah, pues sí, aquí hay una aportación. Bueno, termino y aportas. Nada, que desde la sección perra, todo nuestro apoyo a las mujeres y demás personas que luchan, y que la resistencia feminista no será callada ni con golpes de ley ni con golpes de porra.
Y ni con golpes de ley ni con golpes de porra, pero la verdad es que, bueno, todo esto lo que has estado contando es a nivel aquí, de aquí en esta nación cutre que vivimos, pero es que en otras, no sé si os habéis enterado de la noticia que hubo de la Noruega, de la chica noruega en Dubái. Sí, al parecer lo que hace falta para que esa chica salga libre de esos 16 meses, para que salga libre de esos 16 meses de cárcel, en Dubái la ley exige que haya la confesión del violador o cuatro varones masculinos adultos que testifiquen a favor de la violada.
Es de coña.
Es imposible, pues técnicamente. O sea que, nada, simplemente quería hacer esa pequeña reseña de esa noticia, que también es bastante impactante. Y nada, que el ataque no acaba aquí, desde luego.
El ataque es global y el patriarcado está en muchos países.
Pero la defensa también está en todas
la
partes.
La resistencia feminista, claro que sí.
Y con todo esto nos vamos con Lua a nuestra venganza.
Me conozco y reconozco, voy creciendo poco a poco, reflexionando, me empapo y me prendo. A veces no entiendo, a veces no entiendo. Encontrando, encontrándome, sintiendo como ahora, compartiendo juntas para desaprender y volver a aprender y poder comprender. Aprendiendo juntas crecemos y sus esquemas pierden sentido y nacen los nuevos con los que vivimos. Mujeres del mundo, hagamos camino, nuestra venganza será el feminismo. Mujeres del mundo, hagamos camino. Cuerpos que se funden en el calor del verano, sintiendo que sentimos, que vivimos, que reímos, que tocamos, que bebimos, que besamos, aprendimos. Construyendo juntas crecemos y sus esquemas pierden sentido y nacen los nuestros con los que vivimos. Mujeres del mundo, hagamos camino, nuestra venganza será el feminismo. Mujeres del mundo, hagamos camino.
Vacaciones Santillana, vacaciones Santillana, vacaciones Santillana.
Guía de supervivencia urbana, consejos prácticos para sobrevivir en la urbe. Episodio 3, vacaciones con y por la cara, porque sí.
Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked.
Bueno, pues con esto del verano, que llevamos comentándolo un mes, no nos íbamos a quedar atrás en la guía de supervivencia urbana. Y para todas las personas, todos vosotros, todas vosotras que estáis todavía planificando las vacaciones, os traemos cuatro consejos, como siempre, que esperamos que os resulten prácticos. El primero, para las personas que se quedan en la ciudad, pues es el de las piscinas. Se titula No lo pagues, cuélate. Las piscinas cuestan un montón de pasta y ¿por qué tenemos que estar pagando por las instalaciones deportivas de nuestro municipio? Dos consejos. El primero, agujeros en las vallas, que es el de toda la vida, el más fácil y ¿por qué no? Y el segundo, que es bastante más divertido, es el de aprovechar la entrada de los grupos escolares. Fichad el color de la camiseta de los monitores, monitoras, regañad a algún niño o niña, que esta gente lo hace mucho y que, pues ¿por qué no? Podéis pasar, saludad al de la puerta y para adentro a disfrutar de una mañana en la piscinita.
Además están los parques y las instalaciones deportivas gratuitas. Joder, recuperemos los parques, que ya es hora. Recuperemos las plazas y, como dicen en el barrio donde yo curro, nos bajamos las sillas y nos montamos una juerga, primo. La segunda es para todos aquellos y aquellas que os vais al pueblo. Esto más que en plan consejo, es en plan de que os quedéis con esto, ¿vale? Mucha gente siempre nos dice lo del ¡buah, en mi pueblo te lo pasas súper bien! Esto depende mucho de la percepción de las personas sobre lo que es su pueblo. Bueno, pues sí, es que la gente de mi pueblo mola un montón, te lo pasas... ¡Mentira, mentira! Yo he ido a pueblos, en serio, y he tenido la sensación de estar en el Museo de Cera durante todos esos días. Planificaros bien las vacaciones, centraros en dónde os vais, y de verdad, el plan barato del pueblo casi nunca es tan barato. El tercero, pues las playas, la protagonista, sobrevalorada muchas veces del verano. Vamos a ver, lo primero de todo es llegar hasta la playa. ¿Cómo hacerlo? Pues juntaros con muchas colegas y de esa forma pues repartís el gasto. Otra forma pues es que a día de hoy hay páginas en internet donde podéis apuntaros con otra peña, ir a un destino playero y disfrutar de un viaje con desconocidos, desconocidas y a vivir, que es la vida, que es lo que hay. Además, una vez que estemos allí, tendremos que poner en práctica pues todo lo aprendido en los episodios 1 y 2 de la Guía de Supervivencia Urbana. No los voy a recordar para ver si os acordáis vosotros y vosotras. Y terminado esto, pues nada, pues llegáis allí y nada, hacer el hippie, malabares, vender latas, cócteles, artesanía, queda a la imaginación y a las posibilidades de cada uno o de cada una. Y la última, pues para los que os vais a la montaña, que es básicamente lo mismo que hemos dicho en el paso anterior, pero en este caso sin tener que aguantar a toda esta fauna, flora y fauna que se dan en las playas, los típicos machocores o peor aún, pues esto, fíjate, esta gentecilla que todos y todas conocemos, yo los llamo mentirosos anarcoides. Lo del oide lo explico otro día de lo que va, muy interesante. O peor aún, también, o peor, o igual, también. Estas chiquillas a las que tú les pasas, les preguntas las horas y te contestan pues como si les debieras pasta, como te miran, como si te colgara un moco de la cara y te tratan como si fueran Clint Eastwood. En definitiva, no a las modas y no a los estúpidos estereotipos. Y para terminar y para despedirme hoy, pues hagáis lo que hagáis este verano, no consumáis y sobre todo no os fiéis. Nos vemos en la playa, locos y locas, porque lo gratuito no está reñido con lo elegante.
¿Por qué no te callas?
Intentar amortizar deudas, yo haría privatizaciones. ¿Qué diga de qué? Arte y playas. Buena parte de los museos españoles no tienen su obra expuesta. O sea, es una obra que, de cara al investigador, de cara al estudioso, al que consulta el arte, ni siquiera las puede disfrutar. Bruno Feig dice, si España es eficiente produciendo arte y Alemania en locomotoras, cambiemos unas por las otras. Y así, por lo menos esos cuadros podrán ser expuestos. Pero no tiene sentido tener buena parte del patrimonio nacional en obras de arte que ni siquiera son expuestas. Y además cuando se podía obtener una magnífica renta de ellas. Y las playas, porque bueno, algunas se podían dejar de titularidad pública, buena parte de las playas tendría buena salida comercial y probablemente estuviese mejor gestionadas. Me parece a mí un poco absurdo que toda la playa, por todo el territorio costero, por el mero hecho de ser costero, tenga que ser titularidad pública. La playa es un paisaje como cualquier otro paisaje, no tiene nada de particular y son fuentes a corto plazo de renta muy, muy importantes, que se podrían obtener fácilmente recursos por ellas, aunque fueran mal pagados. Obviamente cuando tú vendes una cosa y la mal vendes es porque te hace falta, pues en este momento te hace falta, por lo menos se usarían para reducir el déficit, pues se usarían para reducir la carga de deuda, porque bajo ningún concepto deben ser usadas para gastar más, de nuevo, pero si se reduce eso, yo creo que se podría reducir ese tipo de cosas, privatizaría y reduciría el gasto público y haría una reforma laboral aún más profunda y después desregularía sectores.
Rodó la cabeza de Miguel Anso Bastos, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de la Universidad de Santiago de Compostela, vamos, no sé si era Complutense o tal. Bueno, este señor, como has visto, le parece mal que tu propuesta de que utilizar la playa como de forma gratuita, ¿no? Este señor, o sea, muy correctamente y evidentemente con mucha cabeza, propone vender las playas. Vender las playas. Claro, le rodó la cabeza, pero se les escapó la idea, ¿no? De vender las playas y vender las obras de arte. Impresionante. O sea, yo sinceramente... No, es que se me quiere reducir el déficit vendiendo playas y vendiendo obras de arte. ¿Sabe? Mi propuesta para reducir el déficit es directamente no pagarlo. Es la mejor forma de reducirlo, que se queda cero. No pagarlo y ya está. Esa deuda no se paga y punto. O sea, no hace falta ni vender las playas, que no son tuyas ni son del Estado porque son del pueblo. No hace falta vender las obras de arte porque... por una serie de procesos, esas obras de arte también a día de hoy pertenecen al pueblo, aunque no están en las manos del pueblo, pero pertenecen al pueblo, y no es necesario venderlas, sinceramente. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más? Nadie más, ¿no? ¡Zas! Rodó la cabeza.
Bueno, como diría aquí un pureta de Leganés, estamos escuchando aquí el desprendimiento de la teoría anarquista punk de punk inglés de los 80, Passion Killers, y bueno, The Mod Tapes, creo que fueron un sello que está pues recopilando pues ese punk de los 80 anarquista, The Kills Our Passion With Their Hat and War. Bueno, pues eso, empezamos con victorias y victorias de liberación animal. Vamos a empezar en abril porque la venta de carne de cordero en Italia ha descendido un 40% tras la presentación de la investigación de igualdad animal. 320.000 animales menos van a ser puestos en mesas italianas. Y bueno, tras el encierro también en Italia, tras el encierro de 10 horas en las instalaciones farmacológicas de Milán, 5 activistas de Fermán Green Hill abandonaron el recinto llevando consigo cientos de ratones y un conejo. El director de la universidad también dice, no lo sabemos todavía, que los demás animales serán puestos en libertad. También ha habido ahí unos cuantos vídeos, reclusión, hay peña que se ha puesto a hacer pues vídeos e imágenes de reclusión y sufrimiento de animales, en concreto de chimpancés para espectáculos en el Parque Schwaben de Alemania, 350 fotos y 500 minutos de vídeo. Y bueno, esto aunque no sea una victoria, también Amy Meyer en Utah filmó un matadero y bueno, está entrando en juicio que esto no es la victoria, que esto no es ninguna victoria, pero sí que es una victoria de que sigan grabando, de que siga habiendo gente, de que se meten en esos centros de tortura y puedan grabar esas torturas que se hacen. Y bueno, en mayo la Igualdad Animal hizo una campaña internacional para conseguir el fin del comercio de comida de perro en China. Ha habido ya unas 120.000 firmas y bueno, con la victoria con la que nos quedamos es con el rescate de Vita en el matadero de Zhanjiang, y bueno, ahora es nuestra embajadora aquí en España. Y bueno, la noche del 18 de junio fueron incendiados garaje, máquinas y vehículos en las afueras de Linköping, en Suecia. Y bueno, el dueño Tomlinson, un día antes, decía que tenía planes de granja para bisones. Y bueno, pues al día siguiente pues fue incendiado. El 7 de mayo, también en suroeste, en Inglaterra, fueron 17 corderos liberados, que se me había olvidado. Y bueno, pues el 11 de junio fue el Día Internacional de Solidaridad con los Secuestrados por los Estados hay Soli con Mary Manson, Eric McDavid y bueno, tienen, son presos con anarquistas con una larga condena y bueno, pues por lo menos esa solidaridad nos quedamos de victoria, ¿no? En junio en Islandia un magnate quería asesinar a 180 ballenas de aleta para producir comida para perros y bueno, hay un mogollón de peña que se está movilizando para ello y para por eso es nuestra victoria, ¿no? Que se siga gritando la gente por aquellos animales que no tienen voz. Al principio de junio, un matadero clandestino con 360 corderos vivos. Ahí en Lleida, bueno, pues fue cerrado el matadero este por las grabaciones de dos activistas. Bueno, el 27 de junio el Consejo de la Unión Europea adoptó un reglamento que ponía fin a las excepciones que permiten cortar a bordo las aletas de los tiburones para evitar que se deseche el cuerpo tras obtener la parte más valorada. Afectará a las flotas de España y Portugal y bueno, pues la victoria es eso, que se va, pues por lo menos se van a hacer menos sopas de aleta de tiburón, ¿no? Bueno, el 25 de junio fue también unas jornadas ahí, bueno, una campaña internacional también de antitaurinos siempre. También nos quedamos con todas esas concentraciones que hay en las puertas de los circos, de los zoos, y nos quedamos con esas personas, con esos trapecistas, con los malabaristas, con los payasos, con los equilibristas, con los acróbatas, y vamos a dejar ya en paz a los animales y bueno, vamos a seguir apoyando a toda esa gente que sigue haciendo esas cosas visibles y para visibilizar la liberación animal en las puertas de aquellos centros de exterminio, ¿no? Y bueno, nos quedamos también con ahí una cosa muy interesante, que Tomás Ponce, bueno, es un niño de allí de Estados Unidos, ¿no?, de 12 años, y bueno, ha comenzado su propio grupo de presión para ayudar a los animales. Se llama Lobby for Animals. Os podéis meter ahí, ponéis Lobby for Animals, Tomás Ponce, y os saldrán ahí la noticia. Es el coordinador regional de Fin Free Florida y bueno, a los 4 años se hizo vegetariano, a los 9 o 10 vegano, y o sea, su familia no fue quien le dio ahí el inicio para hacerse así, y bueno, tiene unas ideas bastante convincentes y está guay ahí para que lo leáis y os informáis, porque es bastante gracioso. Y bueno, desde aquí, como no hemos encontrado muchos rescates aquí en España, nos quedamos con la liberación de la tierra de Galicia, siempre antidesarrollista, y bueno, se están haciendo un mogollón de acciones, están las cosas calentitas a nivel de todos los lados, ¿no? También de los sindicatos y tal, y nos quedamos con la lucha que se está haciendo en la calle, la lucha directa, y pues eso, Galicia siempre antidesarrollista y un poquito de subidita la música con los pasos clear.
Para terminar, hoy vamos a despedirnos con una convocatoria que tiene que ver con el tema que hemos estado tratando durante las noticias, que es la represión al movimiento anarquista. Y son unas jornadas que se convocan desde la Federación Local de Sindicatos de CNT y T Madrid, y que consta de las siguientes charlas. El 25 de julio a las 7:30, autodefensa básica, aspectos legales ante la represión hoy. Con los abogados, que hablarán de abogados vinculados a los diversos movimientos libertarios, ¿no? Represión al movimiento libertario, en el que hablarán Gorky y Sergi, encausados por el 29B, venidos desde Barcelona, nos hará un repaso de la situación represiva actual, analizando dinámicas y perspectivas de cara al futuro. El 27 de julio a las 7:30, represión al anarcosindicalismo, donde diversos compañeros expondrán sus casos mostrando lo bochornoso y kafkiano de las casoacusaciones, como podrán comprobar los asistentes que podrán escuchar a los represaliados de la CNT de Logroño y de Granada. El 28 de julio a las 2:30 comenzarán con un comedor contra la represión, y a las 7 tendrá lugar la proyección Terroristas, con el posterior debate de la represión en las democracias avanzadas. Todas las charlas serán en el local de CNTIT de Tirso de Molina, en el segundo izquierda, metro de Tirso de Molina.
Bueno, este sábado 27 también hay, siguen estando las proyecciones de julio de la Plaza José Tarrío. Van a poner Ficor Gams de Housul y bueno, meteros en la plaza, en la página plazajosetarrio.wordpress.com y bueno, vienen ahí de qué va el documental. El 26 de julio, el viernes, también a las 7:30, hay en Malatesta un videoforum del documental Corazón de Fábrica. Ahí en Madrid y bueno, La Casica, el jueves 25 de julio hay una jornada por la liberación animal en beneficio de una colonia de gatos callejeros, y bueno, la apertura es a las 7, va a haber un cafeta, cenador, taller de cosmética natural, concierto de cantautores, palos y piedras y cúmulos y estragos. También, ya está, nos quedamos con esas jornadas. Passion Killers.
El próximo miércoles en Eco Leganés podéis volver a escucharnos de 8 a 9, nuestro último programa de la temporada. Y bueno, hasta siempre, salud y anarquía.